Pablo Herrera Maluz, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿me escuchan? ¿A mí me escuchan?
Sí, perfecto, sí, sí. Fuerte y claro, señor.
Ah, qué bueno, pues yo muy bien, todavía caminando en una nube después de la presentación oficial del libro La Ciudad del Corazón la semana pasada en el Centro León de Santiago.
Nuestros abrazos y felicitaciones, celebramos contigo, eso se transmitió también a través de la web, pero fue presencial con una cantidad limitada de personas.
Sí, claro, está en el canal de YouTube del Centro León disponible para quieran ver. Muy bonito, muy, muy, muy emotivo.
Reiteradas felicitaciones, Paulo, de verdad.
Gracias. Qué bueno. Pues hoy traigo un tema que no necesariamente, es el elefante en el medio del salón, ¿no? Que es esa cosa grande. Que no podemos ignorar, pero que a veces hacemos lo indecible por ignorarla, que es la pandemia. Vamos a hablar un poco
pandemia,
todavía.
Correcto. Las inevitables etapas de la pandemia, específicamente, es tu tema.
Inevitables etapas de la pandemia. Y bueno, tú sabes que yo convivo amigablemente con un suave y delicioso trastorno obsesivo compulsivo. Que en estos tiempos me he dado cuenta que yo no soy el único. Yo creo que podemos hacer un club bastante nutrido de personas que tienen algún tipo de trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? El mío es mild, divertido, que me da con los números, con caer atrás de los números. En esa comedia francesa, Toc Toc, que se hizo una película.
Ay, sí, maravillosa esa comedia francesa.
Hay varias versiones de la película. Yo soy el de los números, te está contando siempre todas las cosas, soy.
Y entonces, no sé cuántas escaleras, cuántos pasos tienes, sí.
Entonces, yo le he dado un seguimiento que yo no soy estadígrafo, ni mucho menos, pero sí tengo la data básica de los datos diarios que se publican de la pandemia. Y me puse un poco a analizarlo, a lo de que uno dice, bueno, se supone que esto está pasando y nosotros no estamos convencidos de que está pasando. Es verdad que la vacunación avanza y eventualmente pasará todavía, a pesar de que las cosas llevan muy buen ritmo. No estamos cerca del punto que se considera en el que comenzaría la inmunidad de rebaño, que es el 70% de la población. Uh-huh. Y bueno, empecé a ver los números. Y cuando uno dice, hay etapas bastante diferenciadas, que son las que sugieren los números, señores, todo lo que parece. Yo no he hecho un estudio científico de causalidad, atención.
Perfecto, ¿sí? Perfecto.
Primero hay un shock inicial, ¿no? De bueno, hay que trancarse. Viene el encierro total. La primera gran ola llega en julio-agosto. Ahí están los números que lo dicen. El pico de casos diagnosticados fue en julio. Pico de muertes en agosto, porque se sabe que hay un desfase, ¿no? En lo que los casos se diagnostican y se desarrollan, aumenta la cantidad de casos activos, aumenta, y como si hubiera más carga viral en la población, aumenta la cantidad de enfermos graves y posteriormente aumenta la cantidad de los lamentables fallecimientos. Eso pudiera atribuirse, lo cual es lo que parece, ¿no? Recuerden que la falacia post hoc ergo propter hoc, después de, por tanto, a causa de. El caso de que el hecho de que algo pase después de otro hecho no quiere decir que fue causado por ese hecho. Haciendo esa salvedad,
correcto, okay.
Parecería que es atribuible a la apertura forzada que hubo y el tránsito forzado que hubo por las elecciones que fueron el 5 de julio, las elecciones presidenciales. Luego viene, después que pasa ese pico, hay un valle en septiembre, octubre, noviembre. Y hay una segunda gran ola que es diciembre, enero, febrero. Pico de casos en diciembre, pico de muertes en febrero. ¿Sí? Que es la atribuible a la Navidad, la apertura y a los días, la apertura previo a Navidad, no sabemos. Suponemos que sí, pero es lo que parecería. Y es un pico casi tan grande como el del verano. Entramos en un valle en marzo, abril, aunque mayo parece que repunta. Por la cantidad de, ya se empiezan a ver, los promedios empiezan a subir, hay un hiato con las pruebas, que probablemente hubo unos días en los que se hicieron menos pruebas, por lo tanto probablemente hay un subreporte. pero las indicaciones, por ejemplo, de ocupación de camas y demás, parecería que estamos en la entrada de una tercera ola. Ojalá que los números se corrijan, ojalá que bajen, pero eso es lo que parecería. Atribuirlo a la Semana Santa, a que ya estamos, entendiblemente, estamos todos cansados y estamos haciendo, tenemos menos distanciamiento, más intercambio, puede ser. El caso es que hay como un sube y baja, ¿no? Un tobogán, ¿sí? Y estas son las etapas que dicen los números, pero para que veamos números, simplemente para entender que esto no ha pasado, y me voy con los números que parecen ser más objetivos, aunque ya se está hablando de que en todo el mundo hay un subreporte de muertes, porque el se está comenzando a medir desde ya desde hace unos meses las muertes atribuibles al COVID en base al exceso de muertes respecto a lo proyectado demográficamente.
Ya. Ahí, hay países que no están reportando tampoco sus estados internos.
Exacto. Pero y no solamente aquí, esto es en el mundo entero. Uh-huh. Porque hago esta advertencia porque nos encanta el látigo. Para no es nosotros, porque eso. Hay una frase que a mí no me gusta, que es: eso nada más se ve en este país. Eso es la verdad. Eso se ve en muchísimo tiempo. Pero bueno, entendiendo que estos números son esos números que son los que tenemos a mano, no son los números que ya estudios posteriores son los que dirán realmente cuál fue el terrible costo de esta pandemia. En mayo de 2020, la cantidad de muertes promedio, que parece baja respecto de otros países, pero a mí me parece altísima, fue de 6.1 muertes por día en cada uno de los días calendario de mayo de 2020. 6.1. En mayo de 2021, en los primeros 15 días, ese promedio es 6.33. O sea, ligeramente mayor, prácticamente igual. Evidentemente, quiero hacer una parada aquí. Soy consciente de que cada uno de esos números enteros es una vida que se va, una familia que sufre. Claro. A mí me parece que es un costo terrible, tremendo. Y es la realidad que estamos viviendo. Lo que quiero decir es que en términos de cantidad de muertes reportadas, al menos, estamos en un lugar muy parecido al que estábamos en mayo del año pasado. Y mi conclusión es que esto no ha pasado todavía. Tiene etapas, pero hasta que la vacuna, que es una apuesta que está haciendo el mundo, cumpla su cometido y estemos todos con nuestra doble dosis y ya una proporción muy alta, probablemente esos números no van a bajar mucho más. Y tenemos la referencia muy dolorosa de otros países en pleno proceso de vacunación que han experimentado una tercera ola tremenda. El caso Chile, Brasil, la India, aunque uh-huh. también la India es un país muy, muy único con esa gran población que tiene, estos grandes núcleos urbanos de gente muy junta, ¿no? Eso en cuanto a la pandemia. Luego están las etapas mentales de cada uno de la pandemia, que también son importantes. Quiero ser muy cuidadoso me han oído muchas veces diciendo hay que cuidarse, hay que ser racional ante esto, hay que saber que esto es un peligro, etcétera. Pero también reconozco la naturaleza que tenemos los seres humanos, que es lo que somos. Los seres humanos somos seres sociales y no son, y por Dios, de nuevo, esto no solamente que eso nada más se ve aquí, no señor, o sea, no señor.
No. Ese es el pleito que tienen los estados.
¿Perdón?
Que ese es el pleito que tienen en muchos países y en muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo.
Claro, ¿no? Y en Europa, en todos los lugares. Hay sitios que dicen, pero bueno, y cuando tú ves las cifras, tú dices, ¿qué pasó? Es un misterio. O sea, si nosotros todavía tenemos cifras de contagios y de muertes relativamente bajas respecto a otros países, no quiero detenerme en eso porque me parece que como quiera, perdón, es una cuota tremenda de dolor y que estamos pagando. Pero entender eso, entender que como seres humanos tenemos la forma de abordar esto. Por ejemplo, es inevitable, a propósito de la palabra inevitable que está en el título de la reflexión, porque los seres humanos somos así, que normalicemos el problema. Que normalicemos el problema. De que ya, por ejemplo, que digamos, ay, pero mira, si son 6 muertes diarias, 12 en otro país, hay 50, hay 100 y 2000.
Exacto.
Y eso es, no. Entonces, llamar la atención sobre eso. Y también el hecho de que los seres humanos tenemos la tendencia, y esto es algo que está estudiado incluso por la propia neurociencia, de que la estadística es algo que le pasa al otro. No es algo que no me pasa a mí. Y eso es importante que lo tomemos en cuenta sencillamente para que estemos alertas. Esto es un virus, un bicho tan que usted puede cuidarse todo lo que usted quiera, no salir nunca, y el día que usted baja un civilín a guardia o saluda a alguien que lo tiene o se sienta al lado de alguien que lo tiene, no sabe, ese es el que se contagia.
Ahí está.
Pero de luego, la consigna es tratar de mantener que eso no quite, no que hagamos en la fatalismo de que, como bueno, lo voy a coger como quiera, vamos a darle para allá. No, yo creo que no, yo creo que también la racionalidad se impone. Y eso, ¿no? O sea, es una llamada de atención sobre eso, ver, aceptar que necesitamos espacios para respirar, espacios para ajustarnos. Pero que la prudencia permanezca y que estemos conscientes de que eso le falta.
Hace unos días, Pablo, estaba hablando el doctor Fauci en Estados Unidos, que es muy probable que la tercera ola, si se diera, provenga precisamente de las personas que están vacunadas, porque las personas que se vacunan y se dan las dos dosis entienden que ya están cubiertas y comienzan a descuidarse. Pero entonces, lo que significa estar vacunados es que si te da la enfermedad, si te da el COVID, no te da tan grave, no te hospitaliza necesariamente. Pero no significa que no te va a dar y que tú no puedas transmitírsela a otra persona.
Esa fue la probabilidad.
Sí, correcto.
La probabilidad es menos probable que te dé grave. Es bueno
Y el comentario, el comentario es bueno hacerlo, porque he escuchado personas llegar a lugares que me dicen, no hay problema, ya yo estoy vacunado, pero no andan sin mascarilla. O sea, estás vacunado y estás protegido tú, pero aún puede ser fuente de infección para otros.
Claro, ¿no? Y aún con las dos vacunas.
Correcto.
Hay casos. Y esto no quiere decir que las vacunas no funcionan. Atención, ¿eh? Ojo, porque también hay gente que dice, no me voy a vacunar. No es mi labor, hay muchísima gente que está trabajando en eso. Tratar de convencer a la gente de que se vaya a vacunar, claro que sí, que exhorta que la gente se vaya a vacunar, no es obligado, no se puede obligar a nadie, pero por Dios. Y hay gente que está buscando el más mínimo argumento para no vacunar. Dice, como quiera me va a dar gran cosa. El ejemplo que siempre ponemos con la estadística, de que la estadística es lo que le pasa a otro, el ejemplo que ponen para explicar cómo de irracionales somos los seres humanos, porque las estadísticas son frías, y son racionales. Si hay 50% de probabilidad de que le suceda un evento a cualquiera, hay un 50% de probabilidad de que me suceda a mí. Pero los seres humanos no lo vemos así. Y el ejemplo que se pone con para explicar cómo en cada decisión hay un elemento emocional, esto es quienes somos, los estudios de la neurociencia, a un grupo de personas, que sé yo, 50, 60 personas, le preguntan, que es el ejemplo que pongo en su caso, aquellos que están casados, que levanten la mano, qué sé yo, tres cuartas partes de las 50 personas levantan la mano. Entonces comparten una estadística con ellos, le dicen, la probabilidad de divorcio en este país es un 60%, por ejemplo. 60% de los matrimonios que se realizan terminan en divorcio. Y empiezan a preguntar, ¿qué probabilidad se le asigna a que su matrimonio termine en divorcio? Es a 0, 5, 10. Y el que más le da 50%. ¿Cuál es la respuesta correcta a esa pregunta? Evidentemente es 60%. Este es un tema estadístico. Pero los seres humanos escogemos creer siempre que estamos del lado bueno de la estadística.
De la excepción.
Y eso no es así. Eso es importante. El empujoncito, el notch ese que habla Richard Taylor, que tenemos que recibir o darnos nosotros mismos para quedarnos del lado racional cuando tiene que darse del lado racional. Es bueno que esto sirva como ese empujoncito. Es decir, mira, le da a cualquiera, no importa que esté vacunado, y cualquiera se puede literalmente morir de esto. Yo sé que no es la reflexión que uno quisiera escuchar un lunes en la mañana, pero yo creo que la merita. O sea, porque es como, si tú me preguntas a mí en qué etapa mental estamos colectivamente frente a la pandemia, probablemente yo te dijera, estamos hartos y ya normalizamos todo. Y
sí, para pruebas las playas y los hoteles y los restaurantes, esas son la mejor prueba.
Y eso no solo aquí, atención, ojo. Han pasado, vamos rumbo a los 14 meses ya de esto, a los 15, bueno, los 14 meses.
Vamos lejos, Paula.
Vamos lejos.
Muchísimo.
Pero igual.
Estamos cansados.
Claro, igual la indignación que se mostraba, por ejemplo, algunas personas en España, cuando hace unas dos semanas, pues, dijeron, bueno, pues ya, la gente a la calle. Entonces, fiesta, rumba, y muchos decían, óyeme, pero es un acto de irresponsabilidad salir de esta manera. Es como si tenían a la gente a presión, y cuando liberaron, pues liberaron con todo. Es decir, lo que estamos viendo no es solo en República Dominicana. Es en todas partes que está ocurriendo algo así.
Sí, y quisiera terminar con una invitación de eso, de ayudarnos a nosotros mismos a quedarnos del lado racional. Informarnos, de nuevo, no, yo pienso que, insisto en hacerle espacio a la racionalidad de lo que es la enfermedad, lo que se conoce de la enfermedad. Uno esperaría que se esté muriendo menos gente. La estadística no indica necesariamente eso. O sea, si nosotros cogemos, por ejemplo, el promedio simple de marzo del 2020 a abril del 2021, el promedio de muertes diarias es 8.22. Y en los primeros 15 días de marzo estamos en 6.33 y subiendo. O sea, probablemente el promedio de marzo sea un poquitico mayor. Ya les diré, como lo vemos cada dos semanas, sí, les diré cómo vamos. Realmente, esto no estamos muy diferentes de lo que ha sido siempre. Que ha habido picos y valles, sí, pero ese promedio sigue ahí. Y es un promedio maldito, tanto de tener la enfermedad, porque también hay gente que la ha padecido y no ha fallecido, que me estoy concentrando en los fallecidos porque son las estadísticas que, a pesar de que también se sabe que tienen ese reporte a nivel mundial, repito, son las estadísticas que menos discutibles porque están ahí, son gente que se murió. No hablemos de las personas que padecieron la enfermedad, y yo tengo un par de amigos que me dicen, es una pesadilla que duró un mes.
Sí.
Pensando que me iba a morir. Y eso tiene un costo. Entonces, tratemos de ser coherentes, sabiendo que no hay garantía, ojo, que nos podemos cuidar y como quiera nos podemos contagiar, pero hagamos nuestra tarea y de nuevo, una carrera de resistencia, no de velocidad. Ese es un poco el mensaje para hoy. Reconocer en qué etapa estamos y ajustar para que esto siga y para poder llegar a esa unidad de rebaño que todos anhelamos próximamente.
Esa es la meta. Bueno, pues eran las palabras, la voz del autor, Paulo Herrera Maluf. Paulo, de verdad que sí, muchísimas gracias por tus palabras, por esa reflexión que nos haces temprano en la mañana. Y felicitarte de nuevo.
Bueno, pues, feliz semana y a cuidarte todo.
Así es, muchísimas gracias.
Gracias, Paulo. Buen día.